Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9Nartree. Hoy resumiré y analizaré el libro, El ayuno contra el cáncer de Walter Longo. Es una obra de divulgación sobre nutrición, metabolismo y oncología que propone examinar el ayuno controlado y las dietas que imitan el ayuno como posibles complementos de la prevención y del tratamiento del cáncer. Longo, investigador conocido por su trabajo sobre longevidad y alimentación. Parte de una diferencia metabólica, muchas células tumorales muestran una elevada demanda de nutrientes y señales de crecimiento. A partir de ahí, explica por qué una reducción temporal y cuidadosamente diseñada de la ingesta podría afectar de modo distinto a tejidos sanos y células cancerosas, especialmente en combinación con terapias convencionales. El libro no presenta el ayuno como sustituto de la oncología clínica, sino como un campo de investigación y una estrategia complementaria que debe valorarse según el tumor, el tratamiento y el estado nutricional de cada persona. Su propósito es trasladar conceptos científicos complejos a pacientes, familias y lectores interesados, insistiendo en que cualquier intervención dietética durante el cáncer exige coordinación con profesionales sanitarios. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la vulnerabilidad metabólica de las células tumorales como punto de partida. La tesis organizadora del libro es que el cáncer no constituye una enfermedad única ni un conjunto de tumores metabólicamente idénticos. Longo subraya la diversidad de los tumores, de sus células y de su evolución, una complejidad que limita las soluciones universales. Sin embargo, identifica una característica relevante para su enfoque. Muchas células cancerosas dependen intensamente de nutrientes y de señales que favorecen el crecimiento. La formulación divulgativa de matar de hambre al cáncer y nutrir al paciente resume esta hipótesis. Pero no debe interpretarse literalmente como una garantía de que privar de comida elimine un tumor. El razonamiento del libro es comparativo. Las células sanas conservan mecanismos para disminuir transitoriamente su actividad, priorizar mantenimiento y resistir periodos de menor disponibilidad energética. Las células tumorales, al estar orientadas a proliferar y presentar alteraciones en sus controles de crecimiento, pueden responder peor a ese entorno restrictivo. Esta posible diferencia abre una vía para estudiar intervenciones metabólicas junto a tratamientos oncológicos. El interés del planteamiento reside en desplazar la alimentación desde un papel meramente accesorio hacia una variable biológica que puede influir en el contexto donde actúan, fármacos y otros tratamientos, a la vez. La heterogeneidad tumoral obliga a evitar extrapolaciones. El mecanismo propuesto no predice por sí mismo resultados clínicos para todos los cánceres ni para todas las personas. En segundo lugar, ayuno controlado y dieta que imita el ayuno, una intervención estructurada, no una restricción improvisada. El libro distingue el interés científico del ayuno de la práctica indiscriminada de dejar de comer. Su propuesta se centra en protocolos controlados y en la dieta que imita el ayuno, conocida como FMD por sus siglas en inglés. El aspecto decisivo de esta distinción es que la intervención no equivale a una dieta de moda, a un ayuno prolongado sin evaluación ni a una reducción permanente de calorías. Se trata de ciclos temporales diseñados alrededor de objetivos metabólicos específicos y, en determinados contextos, de los calendarios de tratamiento. La dieta que imita el ayuno busca reproducir parte de las señales fisiológicas asociadas al ayuno mediante una pauta alimentaria de aporte limitado y composición definida. En el marco expuesto por Longo, esta alternativa pretende hacer más viable una estrategia de restricción transitoria y, potencialmente, reducir algunos problemas prácticos de un ayuno absoluto. No obstante, su aplicación no puede separarse del estado clínico. Una persona con pérdida de peso involuntaria, desnutrición, alteraciones metabólicas, fragilidad o dificultades para comer requiere una valoración especialmente cuidadosa. Restringir la ingesta puede ser perjudicial. Así, el valor conceptual del protocolo es introducir precisión, duración, frecuencia, composición nutricional. Tolerancia y relación con la terapia importan más que la etiqueta ayuno. El libro invita a comprender esa estructura, pero la decisión de utilizarla debe recaer en un equipo oncológico y nutricional que conozca el caso individual. En tercer lugar, la combinación con quimioterapia y otras terapias estándar define el alcance clínico del enfoque. Una de las contribuciones centrales del ayuno contra el cáncer es situar la intervención alimentaria como complemento, no como reemplazo, de las terapias oncológicas establecidas. Longo explora la posibilidad de combinar ciclos de ayuno o de dieta que imita el ayuno con tratamientos convencionales, entre ellos la quimioterapia. La lógica es que un entorno de baja disponibilidad de nutrientes podría aumentar el estrés sobre determinadas células tumorales, mientras los tejidos sanos activan respuestas de protección. En teoría, esa diferencia borra la sensibilidad tumoral al tratamiento o modificar su tolerabilidad, cuestiones que requieren evaluación clínica rigurosa. Esta formulación evita una falsa oposición entre nutrición y medicina basada en evidencia. El libro no propone abandonar cirugía, radioterapia, fármacos sistémicos o seguimiento médico. Plantea estudiar cómo una intervención metabólica puede integrarse con ellos. La integración, sin embargo, es compleja. Los tratamientos tienen mecanismos, toxicidades, ritmos y necesidades de soporte distintos. Además, el riesgo nutricional de un paciente puede cambiar durante el proceso terapéutico. Por ello, la utilidad intelectual de esta sección está en mostrar que una hipótesis biológica no basta para indicar una práctica clínica. Deben considerarse seguridad, tipo y estadio del tumor, medicación, composición corporal, síntomas y supervisión profesional. El lector obtiene un marco para conversar con su equipo tratante, no una receta autónoma. Esta cautela es indispensable porque el cáncer y sus tratamientos pueden volver particularmente peligrosa cualquier restricción calórica mal planificada. En cuarto lugar, prevención, alimentación y hábitos, ampliar el foco sin convertir la dieta en una explicación única. Longo relaciona el interés por el ayuno con una visión más amplia de prevención y salud metabólica. El libro parte de la observación de que, pese a los avances frente a numerosas enfermedades, el cáncer sigue siendo difícil de abordar por la diversidad de sus causas y comportamientos. En ese contexto, la alimentación aparece como un factor modificable que merece investigación. Junto con otros elementos de estilo de vida y con las herramientas de prevención y detección disponibles. La intención no es reducir el origen del cáncer a lo que una persona come, sino examinar cómo los nutrientes y las señales de crecimiento pueden interactuar con procesos celulares relevantes. Este matiz tiene importancia práctica y ética. Hablar de prevención mediante dieta puede inducir a pensar que quien desarrolla cáncer ha fallado en sus hábitos, una conclusión injustificada. Muchos factores de riesgo no dependen de elecciones individuales, y ningún patrón alimentario elimina por completo el riesgo. La propuesta del libro resulta más sólida cuando se entiende como una estrategia de reducción de riesgos y de generación de hipótesis, no como una promesa de control total. También propone una actitud activa del paciente informarse, preguntar y participar en decisiones relativas a la alimentación y al cuidado de apoyo. Ser un participante activo no significa asumir solo la responsabilidad del tratamiento ni experimentar sin guía. Significa integrar preferencias y necesidades nutricionales en un plan clínico realista. De ese modo, el libro vincula la biología del metabolismo con una participación más informada en la atención oncológica. Por último, evidencia. Personalización y límites, cómo leer una propuesta prometedora con criterio clínico. El libro se apoya en años de investigación y programas experimentales para defender que el ayuno controlado merece consideración en oncología. Su aporte divulgativo consiste en acercar al lector la lógica de esa línea de trabajo, observar diferencias entre células sanas y tumorales, estudiar intervenciones metabólicas y evaluar posibles combinaciones terapéuticas. Pero el propio objeto de estudio impone límites claros. Los tumores no son equivalentes. Y una respuesta observada en investigación preclínica o en un contexto clínico concreto no se transforma automáticamente en recomendación para cualquier diagnóstico. Una lectura responsable debe diferenciar entre plausibilidad mecanística, resultados iniciales y eficacia demostrada en práctica clínica. También debe distinguir objetivos prevenir, mejorar marcadores metabólicos, reducir efectos adversos o aumentar la respuesta a un tratamiento, son preguntas distintas, con niveles de evidencia distintos. El lenguaje contundente del título y de la idea de hambrear células tumorales funciona como síntesis del enfoque, pero no debe desplazar estas distinciones. La personalización es, por tanto, más que una advertencia final, determina si una pauta es razonable o peligrosa. El peso corporal, la masa muscular, el apetito, los efectos secundarios, el riesgo de desnutrición, otras enfermedades y el tratamiento recibido cambian la evaluación. El mérito del libro está en abrir una conversación informada sobre metabolismo y cáncer. Su límite es que un libro general no puede sustituir la evaluación clínica individual ni el seguimiento nutricional especializado. En conclusión, El ayuno contra el cáncer puede interesar a pacientes y familiares que desean comprender por qué la alimentación, el metabolismo y los ciclos de restricción temporal de nutrientes se han convertido en áreas de investigación oncológica. También será útil para lectores de divulgación científica que busquen una introducción accesible al vínculo entre longevidad, biología celular y tratamiento del cáncer. Su beneficio principal no es proporcionar una pauta universal para seguir por cuenta propia, sino ofrecer un marco de preguntas que se intenta modificar con el ayuno. ¿Por qué las células sanas y tumorales podrían responder de manera distinta y qué condiciones hacen necesaria una supervisión clínica estricta? Lo que lo distingue dentro de los libros de bienestar relacionados con el cáncer es su énfasis en una hipótesis metabólica concreta y en su posible integración con terapias. Estándar. No se limita a recomendar comer mejor ni plantea la nutrición como alternativa a la oncología. En cambio, presenta los protocolos controlados de ayuno y la dieta que imita el ayuno como intervenciones que requieren diseño, evidencia y adaptación individual. Esa orientación lo diferencia tanto de los manuales dietéticos genéricos como de las propuestas que prometen o curas mediante alimentación. Conviene leerlo con criterio. El interés científico de una estrategia no equivale a indicación clínica personal para quien está en tratamiento. La ganancia más práctica será preparar una conversación informada con oncología y nutrición clínica, protegiendo siempre el estado nutricional y sin modificar tratamientos prescritos. Su valor intelectual reside en hacer visible que el entorno metabólico puede ser relevante, sin simplificar la complejidad del cáncer. Si deseas apoyar a Walter Longo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.